En Radio Marca viajamos alrededor del mundo con mente abierta y en paralelo al deporte. Marcial Corrales te trae las mejores ofertas turísticas, las entrevistas más curiosas y las noticias más impactantes. Te mostramos lugares increíbles, la literatura más viajera y lo último en turismo de la mano de Paralelo 20. Ábrete al mundo y a los viajes diferentes en Radio Marca. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana despegamos en Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
La tribu.
Aquí un lotero a punto de abrir la parada en Barcelona, al pie del cañón con Radio Marca. En serio, se os agradece mucho vuestra compañía, sobre todo en días como hoy. Y nada, me parece un triunfo de la razón y del sentido común que se haya suspendido el clásico. Que aunque me fastidia, a mí me hubiese gustado ver el partido. Tenía planes para ver el partido con la familia y tal. Pero oye, cuando no es de Dios, no es de Dios. Y mira, lo mejor es lo que se ha decidido ayer y ya está, punto. Pues nada, muchas gracias, tribu. Y muy buen día a todos.
Nueve y dos, ocho y dos en Canarias. Aquí estamos con los rescoldos del llamado procés. Bueno, rescoldos, queda mucho aquí, creo yo, por arder. Y no me refiero a contenedores, ni mucho menos. Que esperemos. Que luego eso también es otro efecto secundario. Esa factura hay que pagarla mal, ¿eh? Tiene que llegar al ayuntamiento y poner ahí...
No, pero luego...
Brigadas de limpieza, semáforos, contenedores, escaparates, compañías aseguradoras, en fin. Hoy la SEAT parada.
No, y otras cosas. Luego, después de todo este lío, acabará la semana o los 10 días, ojalá lo antes posible... Habrá no sé cuántos detenidos que habrán tenido que pasar por allí y contar qué hizo usted, ¿no? Yo solo estaba por allí, yo tal, yo un contenedor, yo un no sé cuánto. Eso acaba en sus multas correspondientes, en sus sanciones y en su tal. Y 2 o 3 años después, porque la justicia va lenta, pero avanza y va, y acabará saliendo que no sé quién tiene que hacer frente a una multa de no sé cuántos euros y no tiene dinero y entonces le embargan la nómina y dirán que no sé qué, pero yo no estaba, pero sí tal. Es decir, que al final de todo esto, ahora estamos como en el momento de euforia de los violentos, pero en el momento que los violentos también hay que sentarlos en un banquillo y se sientan.
Bueno, pues ya veremos. Ya veremos qué es lo que ocurre. Oliván, donde Barcelona intenta recuperar la normalidad a pesar de esa convocatoria de huelga general, con un montón de actos previstos, y ya veremos si en la noche, si hay quinta buena o quinta mala. Porque no está siendo fácil y hay incluso ya como mucha rebeldía por parte de los pacíficos que se apostan en sus respectivos balcones con cacerolas, con agua, con extintores, bueno, pues con todo tipo de artilugios y artimañas para intentar poder dormir y que no quemen nada.
Imagina lo que es salir por la mañana al día siguiente por tu coche y que esté allí hecho un carboncillo.
Pues eso ha pasado, está pasando.
Pero Oli, es que... Pero, ¿quién tiene
y saqueo de tiendas anoche, Amalio?
¿Quién tiene derecho a hacer eso?
No, nadie. Absolutamente
todo el mundo
nadie.
Derecho a su opinión, a expresar su opinión, a defender sus creencias, a pensar que esto, que hay que modificar la Constitución, a no sé qué, no tengo ni idea. A derecho legítimo y legal de expresarte, de contarlo, de pelearlo dentro de la legislación vigente. Pero que tú te bajes a por tu coche a llevar a tus hijos al cole o a hacer tus... y que esté hecho un carboncillo...
Y que aquí bueno, Amalio, ¿viste las imágenes de ese, de ese papá cogiendo a su hijo corriendo? Eso, vamos, a cualquier persona que tenga un poquito de sentimiento, es desgarrador.
Por eso esta batalla no tiene ninguna salida.
No, y que vivimos en un Estado de Derecho y muchas veces nos sentimos, Amalio, desamparados, ¿no? Es decir, ese señor... ¿Derecho para quién? Por eso te digo,
violentos.
Nos sentimos desamparados porque ese ciudadano que esta mañana va a abrir su tienda y se la han saqueado en la calle Aragón, una oficina de banco saqueada anoche también, condenando absolutamente todo tipo de violencia, venga de donde venga. Por aquí parece que ahora se quieren blanquear unos a otros. Es decir, aquí lo que queremos es paz, responsabilidad y sobre todo, y digo responsabilidad hacia la clase política, que parece que es lo más irresponsable que tenemos, ¿no? Pero desde luego, en un Estado de Derecho, pues muchas veces lo primero que hay que hacer es amparar a los ciudadanos, ¿no? Y aquí muchas veces, por no decir estos días, todos los días, los ciudadanos de a pie, que más o menos pues queremos una vida normal, nos sentimos absolutamente desamparados.
Yo creo que España tiene los mecanismos más que suficientes, habrá que afinarlos también, pero los tiene más que suficientes para que cada uno reivindique de una manera razonable todas sus creencias, todos sus pensamientos, todas sus ilusiones, todos sus modelos de sociedad, pero no haciendo el daño. Si es que a lo mejor el coche que han quemado es uno de los teóricamente suyos. ¿Ellos qué saben de quién es el coche?
No, es como hoy con la huelga. Es decir, yo respeto perfectamente el que no quiera trabajar. Está en su derecho, ¿no? Le contempla la Constitución y el Estado de Derecho que hablábamos. Claro. Está en su derecho, pero que a mí me dejen trabajar.
Claro.
Es decir, de la misma forma que yo respeto a ellos, que nos respeten a los que queremos...
Hoy hace huelga Piqué, ¿no? He oído por ahí que Piqué y Dembélé creo que iban
no van a entrenar.
Secundar
bueno,
la convocatoria
Piqué,
de huelga.
Piqué no ha viajado, ya sabes que está sancionado, al igual que Dembélé. Pues posiblemente, oye, ya están en su derecho. Nada criticable ni censurable.
Trasladan el entrenamiento previsto para hoy, para la jornada de mañana.
Me parece muy bien, si es que están en su derecho. Son ciudadanos libres de ejercer ese derecho, pero de la misma forma que nos dejen a los que queremos trabajar y que no envíen piquetes, digamos, informativos, con toda la alegoría de lo de informativo y ya está.
Porque, por ejemplo, hoy es un día delicado para... ¿Vamos al Palau o no? ¿Qué hacen, por ejemplo, los propios jugadores del Barça de baloncesto? ¿Van al Palau o no van?
Bueno, van.
Eso es. Bueno, van a ir seguro, ¿no?
Claro. Bueno, no sé.
Es que si no pierden el partido.
¿Y si Víctor Claver quiere hacer huelga?
Bueno, pues está en su derecho, lo que decimos. Pero vamos, yo creo que van a jugar.
Claro, entiendo que sí.
Posiblemente no va a ir el público, Varela.
¿Qué parecería que a un anciano o no anciano, niño o no niño, o persona de 40 años, hombre, mujer o niño, que en mitad de ese lío tiene un problema médico y no puede salir de allí porque cuatro tíos encapuchados, por cierto, por si se le ve la cara, porque son cobardes además, se le ve la cara, no puede salir de allí con la urgencia que necesita, una urgencia médica, y se queda en el camino. Ese,
pero Amalio, yo creo que también está ahí Oliván, que seguramente se ve más afectado que todos nosotros, que está en Barcelona, ¿no? Pero se está criminalizando a la sociedad catalana cuando ahora sí es verdad que hay cuatro que están...
cobardes.
Bueno, son más de cuatro,
correcto,
por desgracia,
correcto, pero cuatro es una manera de hablar mejor.
Pero siempre, Oliván, siempre había sido una reivindicación pacífica por parte de la sociedad catalana, de una parte, no de toda.
Absolutamente, y muy respetable.
Pero por eso digo, ¿no? Yo creo que ahora sí es verdad que se está yendo esto un poquito de madre, pero hay cuatro. No, tampoco la sociedad catalana no tiene culpa de o de que la criminalicen como le está criminalizando.
Yo creo que el gran problema, y os lo resumo rápidamente, es la clase política catalana. No la sociedad catalana, la clase política catalana.
Bueno, pero la clase política
tiene una oportunidad.
Empezando por el presidente de la Generalitat, por supuesto.
Bien, al que alguien ha votado, al que alguien ha puesto ahí.
Bueno, a este no sé si le votaron.
A este
no le votaron.
Bueno, este heredó un puesto.
Llegó de rebote,
Llegó de rebote, lo que quieras.
El otro se escapó y entró este.
Pero ahí estaba. Y se sigue manteniendo chiringuitos y que si los medios de comunicación y que si determinadas empresas. Por eso yo echo en falta algo más de arrojo por parte del Fútbol Club Barcelona, a quien no le ha importado su interés deportivo en el Clásico, que no sé si lo tenía mucho o poco, y ha hecho prevalecer otra clase de cuestiones. Ya está, aquí todo es muy respetable. Lo que es evidente
aquí
es
todos
que hoy en Cataluña manda más Cataluña que España. Y Cataluña tiene que pensar que mandando más Cataluña que España, viven peor que cuando mandaba España. Yo es lo que pienso y lo que veo. Y si,
bueno, es que mandar...
si al final todas las competencias...
El aparato es el mismo.
Todo, bueno, lo que quieras, pero al final todo lo que podía decidir el Estado está transferido a Cataluña. Y ni con esa le llega... Y estamos como estamos, pues a lo mejor será que los catalanes, por desgracia, tendrán que asumir con autocrítica y humildad que no están capacitados para gestionar todo eso que se les ha dado desde España, porque están peor que antes. Hay más confrontación, hay más enfado, y hemos llegado al fracaso como sociedad de no poder disputar un partido de fútbol, por muy significado que sea. Ya sé que va a jugar el Español, o que va a jugar el Barça, o que, no sé, luego estaremos con el entrenador del Logroñés femenino, que también hay Liga Iberdrola. y no va a pasar nada y habrá 5.000 partidos en el fútbol base. Pero coño, no sé, que estemos aquí quemando coches y que efectivamente tengamos que salir a explicar que Barcelona no es Beirut cuando realmente lo parece, pues me parece que es un fracaso de Cataluña como comunidad autónoma, bueno, absolutamente.
Yo creo que más, del aparato político de Cataluña, ¿eh? Que no, porque aquí, oye, es decir, capacitados está y la historia lo ha demostrado. Lo que pasa es que ahora se ha entrado en esta espiral de violencia por todo lo que sabemos que ha sucedido en los últimos años, pero aquí cuando se ha ido de la mano se han organizado, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en el 92, ejemplares, ¿no? Absolutamente ejemplares. Sí, y sí. El gobierno central con el gobierno autonómico fueron de la mano y creo que, bajo mi punto de vista, todavía son los mejores Juegos Olímpicos de la historia, por poner un ejemplo, ¿no? Y se han organizado diferentes eventos y Barcelona y Cataluña siempre ha sido bandera.
Yo no creo que Cataluña no se sintiera ayudado por España cuando
hombre, para empezar, porque
muy ayudado.
España entera hizo que Barcelona fuese la candidata por claro, delante de Sevilla.
Pero es que eso es lo que debe imperar,
pues
¿no, Raúl?
Como
ir
país,
de la mano.
Sí, pero
cuando hemos ido de la mano, todo ha ido fenomenal.
La apuesta como país pudo haber sido Sevilla.
Como dijo, yo creo, un día Rafa Nadal, me pareció que él dice, juntos somos más que separados.
Claro, ¿no? Que sí, sin
pues
duda.
Seguro, en fin.
Pues es facilísimo.
Juntos bueno, somos 9 y 11, más fuertes, ¿no? 8 y 11 en Canarias. Hablamos un poquito de fútbol, ¿no? De la jornada. Ya hemos dejado ahí atrás la selección. Ya el Barça está en
que
Vitoria.
Para Mallorca,
evitar,
Varela.
Para evitar líos. Y Kubo, que hoy es protagonista de la portada de Marca. En fin, ¿confiáis mucho en el japonés para intentar ganar a Madrid?
A ver, lo primero, noticia exclusiva o entrevista exclusiva de Marca, que ya sabes que es complicado siempre acceder a estos futbolistas que están cedidos y que son jóvenes, pero yo creo que no va a jugar, Varela, porque piensa que llegó ayer de jugar con su selección. Sí. Vicente Moreno ha tenido muy poquito tiempo para trabajar con él y además el equipo hace 2 semanas o hace ahora 10-11 días ganó 2-0 al Español sin Taque Kubo, de titular, digo. Entonces yo creo que va a repetir más o menos el 11 que ganó al Español. Sería lo normal, pero sí que minutos yo creo que va a tener. No hay cláusula del miedo, por tanto, minutos yo creo que tiene que tener. Es muy bueno, pero hay que tener mucha paciencia con él.
A veces yo creo que sublimamos todos cuando vemos un jugador joven que la toca, qué tal, le damos tanto bombo que a veces nos metemos en un foco demasiado expuesto para ellos y olvidamos que, pese a que son muy buenos, y eso nadie lo puede negar, y hablo del caso de Kubo en el Mallorca, o de Vinicius cuando llegó al Madrid, o ahora de Kangin en el Valencia, hay un proceso formativo que deben de cumplir y hay unas etapas que, salvo en determinadísimos casos muy especiales, se han de ir cubriendo paulatinamente. Y yo creo que en este caso los jugadores que estamos hablando apuntan muchísimo. En este caso el japonés Kubo también apunta, pero paciencia con él ya en la jornada.
Ahí tenéis un coreano, ¿no? Estáis ahí claro. Curtidos, ¿no?
Kangin, sí. Kangin, que también pues hay una parte que lo veo como el Mesías. Y que yo, en los 2 ratos que le ha dado Cela, es porque machacaban a Marcelino algunos porque no le daba bola. Bueno, Cela les ha dado un poquito más, pero se ha demostrado que tiene una calidad tremenda, pero que todavía está verde. Mira, que eso no quiere decir que sea un mal futbolista, ni muchísimo menos. Significa que para aportar en un fútbol tan competitivo como la Primera División necesitan cubrir una serie de etapas, ni más ni menos, y que llegarán, si se son pacientes con estos futbolistas, llegarán. Y yo, lo poquito que le vi a Kubo en Mestalla y no fue su mejor día, me parece un jugador de muchísima calidad. Y por tanto, por lo que veo también en algunos resúmenes, porque tampoco sigo de primera línea el Mallorca, pero por lo que veo en algunos resúmenes, pues sí que parece que es ese futbolista que en un momento dado pues puede hacer las delicias de la afición, pero repito lo mismo.
Veremos.
Paciencia y calma con él.
Muchos se han quedado en el camino. Que me siento un poco conocedor del fútbol base, porque lo llevo siguiendo 10 años muy de cerca. Es absolutamente imposible. O sea, estos jugadores de calidad. Odegaard, ahora de Odegaard llevamos hablando 5 o 6 años. Claro. Todo el mundo que le gusta el fútbol y ve fútbol, este chaval desde que era un niño ve a jugar a este chaval y dice, joder, este tío tiene algo distinto. Bien, ¿cuándo está empezando a poder competir Odegaard? Ahora han pasado 4 o 5 años. Estos chavales, y meto a Ansu Fati también, que es otro, digamos, adelantado.
Habló Clemente el otro día en esa línea sobre si habían confirmado, perdón que te interrumpa, sí. Amalio, si ya estaba formado físicamente, los ligamentos, no sé qué, la musculatura, todo esto, para empezar a meterlo ahí en choque con mayores.
Exactamente, mira, aquí hay dos cosas. Tres, una, el concepto, la cabeza, que eso hay chavales con más o menos, tenemos a un Raúl, ese ejemplo de Raúl, que claro, es un tío con la cabeza. O sea, hay que unir el tema anímico, el tema físico, que son muy importantes, y luego la calidad. Hay chavales con una calidad extraordinaria. Tuve chavales en juveniles y en cadetes que son extraordinarios, pero extraordinarios. Pero muchos, muchos. Bien. Ahora bien, es que no puedes poner a competir con un toro. El novillero es novillero y el torero es torero.
Claro.
Y no puedes poner a competir, porque ¿lo puedes poner a competir? Sí, pero como, por ejemplo, está haciendo el Cholo con Joao Félix, que Joao Félix es una estrella. Estamos hablando, no tiene nada que ver. Joao Félix es una estrella del fútbol, pero todavía, su contextura física le queda un desarrollo. Y a mí esto que hace...
O sea, tú, Cholo, por ejemplo, estás por la labor de lo que hace Simeone de cambiarlo prácticamente casi todos los partidos.
Totalmente.
Yo también, Raúl.
Este chaval,
estoy de acuerdo.
Hay que formarle. Coincido. Para que pueda tener...
Sí, señor.
De verdad, una década y media de fútbol grande. Todo esto de estos chavales, que son buenísimos todos, y hablo de Vinicius, Rodrigo, Kubo, tal, todos estos, o los saben dosificar los entrenadores, o los acabaremos cargando. Y tenemos ejemplos, y tenemos allá a Munir, que no digo que no lo hemos cargado, pero Munir iba para lo que iba, y Munir no ha ido a tanto para lo que iba,
o demasiado precoces.
O a lo mejor también porque la calidad no ha ido...
No, es que cuidado.
A veces saca sobresaliente en la EGB, yo que soy del EGB, llegas al instituto y te atascas.
No, porque cuando tú has precipitado la exigencia a un jugador en... no en su talento y calidad, que eso se ve y tal, sino que le has pedido físicamente estar por encima y estar de tú a tú con hombres formados, eso el talento no lo puede suplir solo. O sea, toda esta aceleración, porque estos chavales sean ya la base... Yo he creído oír, y si no es así me rectificáis, a Valverde en una rueda de prensa, y Valverde es un entrenador que me cae bien y me gusta... que era un inconveniente que Ansu Fati se fuera al Mundial.
Sí, lo dijo.
Sí, sí.
Todo un Fútbol Club Barcelona está preocupado que un cadete se vaya a un Mundial. ¿Yo lo he oído eso o ese día había bebido?
No, cierto. Tienes toda la razón.
Entonces, ¿qué os parece esto?
Bueno, pues que muchos...
Había bebido,
que...
pero lo dijo.
Sí, sí. Muchos.
Yo, que se me he bebido yo. Digo, a lo mejor es que he bebido y no lo he oído.
No, lo dijo Amalio. Y de la misma forma que también hay que concederle pues el mérito de haberle subido y es valentía al primer equipo y darle, claro, esa confianza. Pero luego, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que los tiempos hay que marcarlos y que el Cholo creo que está demostrando pues que está mimando a ese chaval y que no lo está lanzando al vacío, como ha pasado con otros que se han quedado en el camino, nombres que acabamos de mencionar. Yo añadiría esas cualidades que tú decías también, la cabeza del propio jugador, que es muy importante, ¿no?
Claro.
Y fundamental su entorno. Para mí es fundamental el entorno. Es decir, estar bien rodeado de una familia pues que te ponga los pies en el suelo y que no te creas que ya eres el número uno del mundo. También hoy en día importante el tema de los asesores, de los representantes, ¿no? Que ya sabemos pues que en ese mundo se mueve gente muy profesional, pero también se mueve gente que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, todo eso hace que claro, estamos hablando de Kangin, de Ansu Fati, ahora está muy de moda Pedri, el chaval de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues hay que ir con mucha... Es que yo ayer leí un titular, o hace dos días, el nuevo Iniesta, que ya lo he leído 100 veces, de Ricky Puig y de otros, claro, jugadores. Claro, es que hablar del nuevo Iniesta... jugadores de 16 años, oye,
el listón muy alto, ¿eh?
Con lo que le costó a Andrés llegar y lo que tuvo que aguantar, claro, y ser suplente y banquillos y tener a la familia.
De verdad, estos jugadores, ¿cuándo empezaron a triunfar? Con 25, 26 años.
Claro.
Uh-huh. 25, es que si no te 26. Quedas, y estos chavales, estamos hablando de 10 años antes. Con 16, sí, sí, y 17 años.
¿Sabes lo que pasa, Mario? Que pidiendo... la gente, cuando quiere rebatirte eso, no, te coge los 4 o 5 casos pues aislados, perfecto, a nivel pues nada, mundial que han destacado. Pues y te dice, perfecto, es que fulano con 17, fulano con 18, perfecto, sí.
Raúl.
Y con, vale, 28,
¿y por qué
luego,
no me dices,
no, pero Raúl, son
¿y por qué me dices todos los otros que se han perdido por el camino?
Eso, es que son
precisamente
muchos.
Precisamente porque no los conoces, porque se han perdido por el camino.
Claro.
Pero los hay apuñados.
Muchísimos.
Porque el proceso de madurez de una persona, al final, te lleva a una edad que es la que es. A mí lo que me ha gustado de este chico, de este japonés de 18 años, es que ha decidido salir del nido, salir del Castilla, estar arropadito y decir, mira, me voy a un equipo de primera división, aunque me den 30 minutos, aunque Vicente Moreno me haga salir en el 67
por
Lago Junior.
25, pero 30 ahí está. Minutos para intentar.
Pero sus 25 minutos eso en primera división y jugándosela, bueno, contra tíos hechos y derechos y contra gente
no
experimentada.
No puedo estar más de acuerdo.
Entonces, estoy de acuerdo con Kubo y se lo aplaudo, pero también estoy de acuerdo con Amalio. Una persona, yo no soy el mismo con 18 años y con 28. No,
claro,
soy el mismo.
Claro.
Este chaval, Miki, este chaval,
sí,
yo no sé,
de cajón,
¿verdad? Como no sé cómo va a acabar el asunto, pero ayer hablaba Raúl Varela con el CEO del Mallorca.
Sí, mira, lo podemos escuchar, lo que dijo precisamente de Take Cubo.
Maeta, yo creo que es un chico con un talento muy especial. La verdad que, de hecho, me lo decían la gente de Madrid, ¿no?, que habían visto poca gente a esa edad con ese talento. Pero sobre todo yo lo que creo que hará que será un gran jugador es la cabeza que tiene, ¿no? Es un chico que con 18 años te habla como si tuviera 30, muy tranquilo, muy respetuoso, con mucha hambre, y creo que al final esa es la diferencia entre un jugador bueno y un crack mundial, ¿no? Y creo que por esa razón estoy convencido de que un día será un gran jugador. Esperemos que nos toque un trocito de eso.
Es que claro, la parte anímica, sí. O sea, la parte de madurez, como decía, es básica también, porque claro, aquí no consiste en salir un día y hacer un buen partido. Es que tienes todas las semanas tienes un examen físico que hay que aguantarlo, y si no, fijaros cuando empieza el gran nivel, cuando te empiezas a competir a gran nivel en los grandes equipos, estás hablando que compiten domingo, entrenan lunes, viajan martes, Champions miércoles, martes o miércoles, vuelven jueves, entrenamiento, juegan sábado. Pues ese ritmo, necesitas estar físicamente hecho, porque empiezas a exigir el talento, los jugadores de talento. Mira, en el fútbol actual, sin talento es muy difícil llegar, pero con talento solo no llegas.
Correcto, y además para el proceso formativo, en este caso estamos hablando de Take, de Cubo, conociendo, y Roberto lo sabrá mejor, el carácter que tiene Vicente Moreno en la entrada del Mallorca, los 25 minutos que tenga Cubo por partido va a ser porque se los haya ganado. Y eso es muy importante para que el jugador vea que hay una meritocracia, que es lo que le va a ayudar a crecer, que no por tener muchísima calidad hay que darle partidos, que a esa edad pues muchas veces crees que con la calidad que hay en las botas es suficiente para que te abran las puertas. Y las puertas te va a abrir, en efecto, la calidad, como decía Mario, no es suficiente, y eso hay que añadirle trabajo y mucho. Hombre, y entrenadores como el que tiene el Mallorca. Malo,
y si no, hablar con los entrenadores, verá lo que les piden a los jugadores ahora, claro. Sin balón.
Sí. Y eso es un poco lo que le falta, a Mario. Es un poquito lo que le falta, que el trabajo sin balón, efectivamente.
Madurará. Pero es que madurará.
Este chaval, de verdad, salió una vez en zona mixta, le haces preguntas con un desparpajo. Es que tiene razón Maeta Molango en ese sentido, que es un chaval con la cabeza súper bien amoblada.
Pero es fundamental, fíjate cómo enseguida ya habla el castellano, es uno más en el equipo. Mira, es un icono en Asia, lo tenemos claro, es una fuente de ingresos también, pero al final hay algo que prima, y es que el Mallorca está pagando, si no me equivoco, la mitad del sueldo de este jugador, que cobra 2 millones de euros brutos, ¿vale? Eso es un dineral para el Mallorca. Y está jugando, pues, de momento
no,
como...
No tengo tan claro que eso sea así, Miki, pero bueno, no estoy seguro y tampoco puedo decirlo, pero vale, me escamaría,
Yo me he informado y bueno, pues lo que yo sé es que el Mallorca está pagando la mitad de la cesión y asume la mitad del sueldo. Pero bueno, más allá de eso, de si es un tercio o la mitad, de momento es un revulsivo. Bueno, poco a poco ya se irá haciendo.
Me cuenta Dussel, una cosa realmente curiosa. Me apunta Dussel, que ya sabéis que es un erudito auténtico en la NBA, que ha estado un montón de veces en Estados Unidos, en distintas franquicias y demás, que sí le han contado en la NBA, el comité tiene un montón de comités de expertos y demás, que para dar cabida y para facilitar esa adaptación, ese tránsito, ¿no?, de la juventud a la madurez, que es más beneficioso que jueguen de inicio 5 o 6 minutos que entrar con el partido ya en marcha y rodado y con todo el mundo ya
probablemente,
caliente.
Probablemente.
Entras un poco frío, partes ahí un poco como
desperezándote. Yo creo que es una muy buena medida.
Además, que el baloncesto lo permite.
Es distinto, es otra idiosincrasia distinta del fútbol.
El fútbol no. Yo siempre digo,
me parece muy buena medida, en efecto, para un deporte como el baloncesto, me parece eso, para esos primeros minutos donde todavía no hay la trascendencia y la presión que hay en los últimos minutos de baloncesto, en efecto, para procesos formativos de un jugador, en este caso del mundo de la canasta, me parece que puede ser muy beneficioso.
Yo tengo una metáfora en el fútbol que digo que cuando un jugador sale a falta de 10, 12 minutos, 15 minutos a un partido, puede salir por dos motivos: o porque lo vas palmando y sales como revulsivo, o porque lo vas ganando fácil te quiere dar el entrenador minutos. Digo, en los dos casos es entrar a una fiesta de borrachos.
Tienes siempre las de perder.
Entras, si vas ganando porque todos quieren meter un gol y tú estás allí como sereno y dices, a ver qué hago. Y si vas perdiendo porque tienes que ser tú el revulsivo, es ya tal el lío que hay allí montado en el partido que no hay manera de ordenar aquello.
Amalio, habíamos quedado mal en que no bebíamos.
Ahora quedamos a
premio. 9:24, 8:24 en Canarias. Le quito la palabra a Miki López. Enseguida se la doy porque llega por aquí Yanela Clavo.
Y con una afirmación que seguro que nos pasa a todos. Queremos mejorar nuestros hábitos después del verano. Cierto. Parece que ha quedado lejos, pero vienen las Navidades y nos queremos preparar ya. ¿Esto es Berti o es falso?
Sí, siempre nos haces preguntas cuya respuesta es Berti.
Bueno, pero me gusta que me deis la razón. Haz como yo y cámbiate a Berti. Tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Y además, todo se gestiona online hasta la grúa. Compruébalo en berti.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515. Tribu.
Buenos días. Justificar que el Barcelona no ayuda al independentismo es exagerar demasiado. Yo creo que no se puede evitar que la gente lleve banderas ni pancartas, pero autorizar una pancarta que cubra una grada entera, eso sí que lo puede evitar el Barcelona y nunca lo ha hecho. Es política pura y dura.
Nueve y 28, 8 y 28 en Canarias, con Amalio Moratalla, con Miki López, con Manolo Montal, con Roberto Mateo y con José Manuel Oliván, desde Radio Marca en Barcelona, aquí en este tiempo de tribu, calmado y pausado porque la actualidad también de banda de vez en cuando, un poquito de sosiego, tal y como está el panorama, fundamentalmente en Cataluña, donde seguimos viendo imágenes de todo tipo. Y donde esta jornada hoy de huelga general intenta condicionar la vida de todos aquellos que quieren trabajar y que quieren llevar su rutina un día más, al menos en este mes de octubre. Hablando un poco de la jornada liguera, con el Barça ya en Vitoria, con muchos problemas de convocatoria defensiva, que no quiere decir precisamente, Oli, que vayan a defender peor y a encajar goles, pero bueno, hay ausencias ahí que obligarán a una pareja inédita en el equipo de Valverde, con un Messi parece cada vez más entonado y con un mano a mano cada vez más perfilado, con permiso del Atlético de Madrid, que también ha suscitado alguna que otra duda y que recibe, yo creo que a un Valencia al alza. Parece que ya lo de Marcelino se va amortizando y aunque el personal siga cabreado con Peter Lim y compañía, bueno, pues Celades cae de pie y el equipo va a crecer porque no le queda otra. Son muy buenos jugadores y yo creo que va a hacer una buena liga el Valencia.
Bueno, ha crecido un poquito, lleva dos victorias en Liga, es verdad, pero todavía, Raúl, desde la cercanía de verlos día a día, te digo que todavía sí. Hay bueno, incógnitas, no, que todavía hay
desajustes. No va a descender el Valencia, ¿no?
Nadie ha hablado en ningún momento de descenso, pero sí que es verdad que todavía está lejos de ser aquel grupo o aquel bloque rocoso y fiable que fue con Marcelino, que la idea es buena, que la predisposición es buena, que por lo que me cuentan ha agradado en la plantilla muchísimo el carácter que está demostrando.